Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Pablo Parreño, desde Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues una de las noticias del día es que el calor sofocante que estamos sufriendo en estas últimas semanas, con temperaturas en algunos puntos del país por encima de los 40 grados, mañana nos va a dar una tregua. Ojo, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos ha contado hoy que llega Patricia. ¿Quién es Patricia? Pues Patricia es una borrasca que en algunas zonas va a suponer una bajada de hasta 15 grados. Vamos a tener vientos muy intensos del norte y temperaturas especialmente frías para esta época del año. Van a ser 3 días, hasta el sábado, en el que los termómetros en el norte y el este peninsular se situarán en máximas de 25 grados. Mira, esto es sencillo. La máxima en Bilbao hoy ha sido de 31 grados. El viernes va a ser de 21. En Santander, el viernes, la máxima serán 20 grados. 10 grados menos que hoy. Eso sí, Patricia no va a llegar al sur de la península y tampoco va a llegar a Andalucía, ni el Levante. Las temperaturas se mantendrán altas, rozando los 40 grados a lo largo de todo el fin de semana y con noches tropicales, de esas en las que no se baja de los 25 grados y es complicado dormir. En fin, el que va a tener muy buen tiempo durante sus vacaciones es Pedro Sánchez. Tal y como te estamos contando, está pasando unos días de descanso en Marrakech. 36 grados hasta ahora, ¿eh? Y con máximas de 40 hasta el lunes. Así que tiene que ir fresquito. Hoy hemos visto a Sánchez, lo ha publicado un diario marroquí, pasear por las calles de la ciudad. Acompañado de un ciudadano local, el presidente en funciones pasea como un turista más en la zona comercial, en la Medina. Detrás de él, su mujer y sus dos hijas. De entrada hay que decir que el presidente del gobierno puede ir donde quiera de vacaciones, al ser una visita privada, pero claro está, irse a Marruecos suena raro. ¿Por qué? Pues hay varios motivos. En primer lugar hay que decir que Sánchez ha pasado de tener una relación de indiferencia total hacia Marruecos, incluso de desdén, a estar encantado con Mohamed VI. Durante sus años en la oposición mantuvo la postura oficial del Partido Socialista sobre el Sáhara, protegiendo los intereses de los saharauis frente al gobierno de Marruecos. Ya en el poder, en el año 2018, rompió una tradición no escrita que todos los presidentes desde el año 78 habían mantenido. Y es que, habitualmente, el primer viaje de Estado del presidente del gobierno al extranjero era a Marruecos. Bueno, pues Sánchez no fue a Marruecos, no fue a Rabat, se fue a París. Meses después, con Podemos en el gobierno, Sánchez acogió en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Este hombre entró en nuestro país de manera ilegal, bueno, con identidad distinta, que decían desde el gobierno, para ser tratado en un hospital de Logroño. Aquí el vaso se colmó y el enfado de Marruecos fue colosal. ¿Qué hizo Mohamed VI para responder a esta afrenta? Levantó la valla y mandó 9.000 inmigrantes a nuestro país. Poco después de aquello y con este caldo de cultivo, Pedro Sánchez sorprendió a todos y decidió cambiar el rumbo de las relaciones con el vecino del sur. De la indiferencia pasamos al amor. Así, de repente, Sánchez decidió cambiar la posición histórica de España respecto al Sáhara y se puso del lado de Marruecos. Sánchez, sin consultárselo a nadie, decidió apoyar la iniciativa de autonomía marroquí para la región presentada en 2007 y la calificó como la opción más seria, realista y creíble para resolver el referéndum. Del cambio de postura nos enteramos un viernes por la tarde, a última hora, y porque la carta de Sánchez la filtró la prensa marroquí, que en Moncloa en principio no dijeron nada. Después de esto llegó un viaje oficial a Marruecos un poquito peculiar. Nada, fue muy rápido. Llegó, se reunió para cenar en pleno Ramadán con Mohamed VI, le pusieron la bandera de España boca abajo y regresó. El caso es que más de un año después de este cambio de opinión, no sabemos por qué Sánchez cambió su postura. Y no debemos olvidarnos en todo esto que un 2 de mayo, a primera hora de la mañana, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, convocó una rueda de prensa para contarnos que los teléfonos de Sánchez y de varios ministros habían sido objeto de espionaje. El Parlamento Europeo investigó este tema. ¿Y a qué conclusión llegaron? Bueno, pues que había claros indicios de que Marruecos estaba detrás de este supuesto caso de espionaje. En cualquier caso, insisto, Sánchez en sus vacaciones de forma privada puede ir donde quiera. Pero no te digo yo que algo de provocación hay en la elección del destino. Y mientras Sánchez disfruta de sus vacaciones en Marruecos, aquí sigue abierta la investidura y te estarás preguntando que cómo van las negociaciones. Estamos buscando el precio justo para que Sánchez sea investido presidente. Los socios siguen buscando llevarse el escaparate y van pidiendo. Ya sabes que los independentistas catalanes quieren pasta. Hablan de modificar la financiación autonómica, que es un eufemismo para que alguien les pague la fiesta. Bueno, alguien no, el Estado. Hoy ha entrado en escena el BNG. Los nacionalistas gallegos solo tienen un diputado, pero dicen que si a Cataluña le quitan parte de su deuda, a ellos también. No le van a dar un cheque en blanco a Sánchez para ser presidente. Así que Sánchez se va a tener que rellenar el cheque con muchos ceros. Y por último, hoy ha aparecido Sumar, Yolanda Díaz. Te recuerdo que dentro de Sumar están los comunes de Colau, que viene a ser una parte de Podemos. Bueno, pues hoy Yolanda Díaz ha descolgado pidiendo que en el Congreso los debates se hagan también en catalán, en euskera o en gallego. En fin, que aquí todo el mundo pide, y a lo mejor por eso Sánchez se ha ido a Marruecos, para aprender a negociar, porque te recuerdo que estaba paseando por la Medina. Pero mientras tanto, asistimos a todo esto, hay dos cuestiones que no deberíamos pasar por alto. Dos cuestiones importantes y de fondo. Primera, hoy hemos conocido los datos del paro del mes de julio. Hay 11.000 desempleados menos, es decir, 11.000 personas que han encontrado trabajo, y 22.000 ocupados más, es decir, 22.000 personas que han pasado a formar parte de la Seguridad Social. La noticia es buena. Estamos en cifras que no veíamos desde el año 2008, y es que el número de parados se sitúa en los 2.667.000. Y la de afiliados a la Seguridad Social roza los 21 millones. Es muy importante el número de afiliados a la Seguridad Social porque de ellos depende que el sistema continúe funcionando. A más afiliados, mejor funciona el sistema. Más posibilidades hay para poder pagar, por ejemplo, las pensiones. La parte mala de todo esto es que empiezan, dicen los economistas, a notarse síntomas de agotamiento. Aseguran que la creación de empleo se ralentiza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues intento traducírtelo de manera sencilla. Cuando acabe la temporada de verano, mucha gente contratada para esta campaña perderá su trabajo. Y veremos de nuevo cómo sube el paro. Y segunda cuestión que no debemos perder de vista. Ojo, se activa la emergencia por sequía para 24 municipios de Girona y Tarragona. Desde la semana que viene, que es cuando entrará en vigor, afectará a unas 26.000 personas. Entre otras cosas, se limita el consumo de agua a 200 litros por habitante y se reduce drásticamente el riego agrícola. De media, te recuerdo que los embalses españoles están a un 42% de su capacidad, aunque las cuencas catalanas no llegan al 30%. Insisto, tenemos un problema muy importante con la sequía. Si no llueve, la sequía va a ir a más. De hecho, cada año va a más. Hay que tomar decisiones, hay que sentarse a ver qué se puede hacer. De hecho, lo que está ocurriendo en Cataluña es un aviso para el resto.
Escuchas La Linterna.
En un momento te contamos el resto de noticias del día, pero antes nos vamos a Lisboa. Allí el Papa ha rezado las vísperas con el clero local. Termina la primera jornada del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud y allí está Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Tan solo han sido necesarias unas horas para que Francisco haya descubierto la fuerza e ilusión de los miles de jóvenes que le esperaban en cada esquina de la ciudad. En su primer discurso a las autoridades ha lanzado una contundente petición a Europa para que recupere su papel activo en la construcción de la paz mundial, especialmente ante el conflicto en Ucrania.
Yo sueño una Europa Sueño con una Europa corazón de Occidente que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas.
Teoría y colonización ideológica.
Por la tarde, en el siempre imponente monasterio de los Jerónimos, donde ha rezado las vísperas acompañado de sacerdotes religiosos y seminaristas, les ha animado a llevar al Señor nuestras fatigas para poder afrontar las situaciones pastorales y aventurarse en la misión. Ahora el Papa regresa a la Nunciatura, donde le espera algún encuentro privado fuera de agenda. A sus 86 años, Francisco no se permite ningún descanso.
Repasamos ahora, gracias Eva, el resto de noticias de este miércoles 2 de agosto con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Trump deberá comparecer mañana ante una jueza en Washington para la lectura de cargos.
Ha sido imputado por 4 cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Básicamente se le acusa de inducir a la gente a dirigirse a la Casa Blanca aquel 6 de enero de 2020... en ese asalto al Capitolio en el que te recuerdo que murió un policía. Es la tercera causa penal contra el exmandatario estadounidense, quien también está acusado de sobornar a una mujer y sustraer de forma ilegal documentos clasificados de la Casa Blanca. Como ves, cosas, bueno.
Defensa y exteriores trabajan en conseguir permisos para poder evacuar a los 70 españoles que están en Níger.
El cierre del espacio aéreo está complicando la salida de los ciudadanos extranjeros. Los primeros vuelos han llegado este miércoles a París y a Roma tras el golpe de estado militar en el país africano. De hecho, hace unos minutos aterrizaba en París el tercer vuelo con ciudadanos franceses procedentes de Níger.
La llegada de turistas extranjeros no alcanza a niveles prepandemia, pero eso sí, gastan más.
Hasta junio han llegado a España más de 37 millones de viajeros que se han gastado unos 46.000 millones de euros. Cataluña ha sido la comunidad más visitada, seguida de Canarias y Baleares. ¿Por qué se ha reducido el número de extranjeros que visitan España? Pues porque los rusos no pueden venir debido a las sanciones. Y los rusos son una parte importante de los turistas extranjeros que vienen a España.
La explosión en un edificio de Valladolid pudo producirse en la vivienda de la mujer fallecida.
Hay 12 personas heridas. Aún se desconoce el motivo, aunque todo apunta a una explosión de gas. Los bomberos creen que se tendrá que demoler parte del edificio. Alba es una de las afectadas que, por suerte, no estaba en su casa en ese momento. Había ido de cena.
Yo es que no estaba en casa anoche. Estábamos cenando fuera y a mí me llamaron por teléfono que el edificio estaba en llamas y vine corriendo y pues me he encontrado con mi casa completamente calcinada.
Prisión para una mujer en Sevilla por intentar asesinar a su hijo con medicamentos.
Le administró periódicamente un potente diurético. La madre padece una enfermedad conocida como síndrome de Munchausen por poderes. Te recuerdo que hace poco, con nuestra neuropsicóloga, con Aurora García Moreno, abordamos esta cuestión. El caso es que este síndrome consiste en inventar síntomas o provocarlos para que el menor esté enfermo y necesite el cuidado continuo de la madre.
Interceptado un velero británico con 2.000 kilos de cocaína a 30 millas de Santander.
Los tripulantes son un español, 2 venezolanos y 1 colombiano. Estaba parado en el mar a la espera de pasar la carga a otra embarcación. La mercancía, pues estaba valorada en unos 70 millones de euros. Y nos queda algo en los deportes.
Dani Alves, que ha decidido no recurrir a su procesamiento porque quiere ir a juicio ya, el futbolista brasileño dice que no está conforme con los hechos que se atribuyen, pero quiere agilizar el proceso para llegar a su fin cuanto antes. Está en la cárcel desde principios de año, acusado de violar a una chica en una discoteca de Barcelona. Buffon, el histórico portero de la selección italiana, ha dicho adiós al fútbol a sus 45 años. Ha estado 28 temporadas defendiendo la portería.
Mayor que yo.
¿Tenéis la misma edad?
No, él es mayor.
Sí, sí.
Él aparenta más.
Pues algunos días.
Es mucho mayor.
Más. Que no se consoles porque no quiere.
Es muchísimo mayor.
Y más partidos esta noche. Planazo también, Rubén, para esta madrugada. A la 1 tenemos al Real Madrid contra la Juventus. A las 3, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Y a las 5 de la mañana, derbi sevillano, Betis-Sevilla.
Oye, no me has contado nada, que ayer el Atleti jugó contra el Celtic de Glasgow y perdió 3-2.
Bueno, estamos en pretemporada.
Mañana juegas contra el Eibar.
Para probar. Bueno, ahí ganamos.
O no. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
activa la alerta roja en Andalucía por temperaturas extremadamente altas en Málaga, alcanzando los 42 grados. También activa la alerta naranja en Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana, alcanzando los 40. En buena parte del país predominarán cielos poco nubosos, salvo en el norte peninsular, donde se esperan nubes y precipitaciones en Galicia y Asturias. Mañana se prevén chubascos matinales en el norte de Galicia, Cantábrico y Pirineos. Además, en las Islas Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco, se esperan tormentas localmente fuertes. Las temperaturas bajarán y serán estables en toda la península ibérica.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Y aún nos queda un asunto más. Este mes de julio nos ha dejado 8 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Es más del doble que en el mes de julio de 2022. Estos datos confirman una tendencia. En los periodos vacacionales aumentan los asesinatos machistas. Xavi Lasso.
El pasado mes de julio ya se considera uno de los peores en los últimos años. Y es un dato que no sorprende. En periodos como en el que estamos, en verano o en Navidad también, suele haber un repunte en estos casos. La abogada especialista en violencia de género, Amparo Díaz, ha explicado a COPE las razones.
Son periodos en los que se incrementan el número de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja, porque normalmente son periodos en los que hay más coincidencia entre el agresor y la víctima cuando mantienen la convivencia, o hay más dificultades para controlarla cuando ya no hay convivencia.
Y en el cómputo global tampoco vamos bien este año. En lo que llevamos de 2023 se han contabilizado un total de 32 casos de asesinato por violencia machista. Son 6 más que en 2022 a estas alturas de año.
Como todos los miércoles, hay que poner el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quien más y quien menos se pone durante estos días al sol, y en algunos casos esa exposición provoca una reacción alérgica. Lo más habitual es relacionarlo con algo que hemos comido o con una crema que nos hemos puesto. Pero lo más probable es que se produzca por un medicamento que tomamos desde hace tiempo. Ese fármaco es el que provoca una fotosensibilidad. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo van las vacaciones?
Pues bien, tranquilito, en Costa Madrid, disfrutando.
¿En Costa Madrid?
Sí, señor.
Qué bonito nombre. Oye, lo primero, ¿qué es la fotosensibilidad?
Bueno, pues cuando hablamos de la fotosensibilidad, nos estamos refiriendo a una reacción que experimenta la piel ante la incidencia, pues eso, de la luz. Bueno, esta reacción generalmente se trata, pues, de una radiación provocada por la luz ultravioleta, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, lo importante también es que como consecuencia de esa reacción ante la exposición a esa luz ultravioleta, pues la piel se vuelve más sensible y el estímulo lumínico, pues, se queda ahí dañando. Y se queda dañando, no, quemando también y alterando nuestra piel.
Si nos centramos en los medicamentos, ¿es por eso por lo que en algunos prospectos alertan de que son fotosensibles?
Bueno, Rubén, vamos a ver, esa es buena. Mira, sí que hay, cuando vas a leer distintos prospectos, te dice, ten cuidado con este fármaco que es fotosensible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese fármaco, si los pones a la luz, pues va perdiendo, por decirlo de alguna manera, sus propiedades. Por eso ese tipo de fármacos suelen estar envueltos, pues, en papel de aluminio, de tal forma que lo protege, ¿no?, del estímulo lumínico. Otra cosita es la fotosensibilidad, ¿no? Aquí lo que pasa es que es el propio fármaco el que, cuando está en reacción con el estímulo lumínico, esa reacción ultravioleta, y solo si está en contacto con ella, pues produce esa reacción, pues que en principio puede parecer a una alergia, ¿no?, pero que también se puede ir complicando más, puesto que las lesiones pueden ser varias.
Y para que vayamos tomando nota, ¿nos puedes decir cuáles son esos medicamentos con los que tenemos que tener cuidado?
Son comunes, por eso digo, el juego me ha salido. Bueno, yo destacaría uno que es muy común en primer lugar, que serían los famosos antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, por ejemplo, el naproxeno, pues sí, estos lo producen. Pero también los antibióticos, que pensamos que no, ¿no? Pues sí, los antibióticos lo producen, y sobre todo si tomas ese antibiótico, bueno, concretamente la azitromicina, que es el antibiótico que se te da durante 3 días, pues te puede pasar. Bueno, hay otros datos que me gustaría resaltar y son los fármacos crónicos, ¿no? Ahí tendríamos, pues, por ejemplo, a los famosos fármacos, pues, para el colesterol o para la hipertensión, en el caso de la hipertensión, el enalapril, o en el caso del colesterol, la atorvastatina. Y también dan un dato, y es que muchas mujeres, cuando están tomando, o si toman los anticonceptivos, pues estos también le pueden provocar pues esa reacción de fotosensibilidad.
Y para finalizar, Esteban, ¿qué síntomas son los que nos deben poner en alerta?
Pues mira, te decía al principio, pues es el que suele ser más usual, ¿no? Que es como si tuvieses una especie de una reacción alérgica en la piel, ¿no? Pero puede haber algo más, y es pues también pues lo que llamamos la urticaria solar, ¿no? Esta urticaria no se manifiesta en el momento de exponerte al sol, sino que las lesiones aparecen unas 24 horas después, es decir, un día después, y te pones a pensar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he tomado? Bueno, piensa también en qué medicamentos son los que has tomado. Después también las quemaduras, Rubén, sí, quemaduras solares, ¿no? Ahí si hemos estado tomando el sol durante un tiempo que no es pues el suficiente como para quemarnos, pues de buenas a primeras dices, ¿qué me ha pasado? Si he estado 45 minutos, una hora y estoy quemado. Y ya por último también las erupciones reactivas, que son pues las erupciones que conocemos en el mundo nuestro médico como polimorfas, ¿no? Que se dan directamente cuando te pone a la luz ultravioleta, y bueno, son unas pequeñas lesiones papulosas, un eritema, y que pican.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, muchísimas gracias por la consulta. Me llevo la receta, ¿eh?
Vale, ¿te vas a la playa?
No, para luego, para aquí, para ir a la farmacia aquí al lado, ¿no? A la playa. Vale. Sí, voy a pasar todo el mes de agosto contigo, Esteban.
Bueno, pues aquí estamos los dos junticos en Costa Madrid.
Un abrazo, Esteban.
Hasta luego, un abrazo a ti.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Gregor Robak-Berth, director de Acción contra el Hambre en Níger, aquí en la cadena COPE. Nekane.
La situación en el país es complicada y los países están tratando de sacar a sus ciudadanos a contrarreloj tras el golpe de Estado.
Creo que todos tenemos miedo a ello. La confrontación militar por parte de la CDAO o de Francia o de países europeos sería la peor situación posible.
Juan Macías es el teniente alcalde de la línea de la Concepción y ha pasado por Mediodía COPE.
En Gibraltar trabajan para contener el vertido de fuel que se produjo ayer cuando dos buques se trasvasaban petróleo entre ellos. No se sabe la cantidad vertida.
El origen del problema está en la cantidad de tráfico marítimo que hay en la bahía y en el estrecho, y la falta de regulación del mismo. Tráfico muy grande debido a, evidentemente, el estrecho de Gibraltar, el tránsito entre el Mediterráneo y el Atlántico. Con la cantidad de industrias que tenemos aquí, eso provoca que haya un tráfico muy grande y no está ordenado.
Joaquín es un empresario que ha abierto 16 cines en la España vaciada.
Y ha contado en la tarde que es una profesión que le viene de familia. Él mismo nació en un cine. Su madre rompió aguas mientras estaba viendo una película. Y ahora trabajan para que todos puedan ver los últimos estrenos.
Casi siempre nos llaman. En alguna ocasión hemos tenido con nosotros, cuando nos hemos visto un poquito apurados, os hemos llamado al ayuntamiento ofreciendo nuestros servicios. Muchísimos teatros por la geografía española, que están parados y que nosotros intentamos darles vida. Pues hemos puesto desde Indiana Jones hasta Misión Imposible, lo último del último. Y este fin de semana hemos puesto Barbie.
Qué importante es el cine en muchos pueblos de España, ¿eh? Es el centro neurálgico en el que pasan todo, es el lugar en el que por la noche la gente se reúne, en fin. Carlos Herrera ya tiene una calle en La Unión, en Murcia.
Y también ha recibido las llaves de la ciudad y durante su agradecimiento nos ha animado a todos a conocer una de las grandes citas musicales del verano, el Cante de las Minas.
Una pequeña población de una comarca del sudeste español concentra una
determinada información surgida fundamentalmente del cante, del cante de un arte específico y viejo, que llega a prácticamente todos los portales del mundo.
Dos cosas. La primera, es una cita mundial. Es brutal lo que mueve el Festival de Cante de las Minas. Y luego, pues nada, ya tenemos ahí la calle Carlos Herrera en La Unión. Y el sonido musical, Joaquín Sabina.
Las noticias para el cantante, el Supremo Abrado tendrá que pagar 2,5 millones por los derechos de sus canciones. Era el último recurso que le quedaba a Sabina pendiente contra las resoluciones que lo obligaban a pagar por el IRPF de los años de 2008 a 2010. Cedió esos derechos a empresas familiares, algo ilegal, y ahora tiene que pagarlo.
Ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos.
Vamos a dejar a Sabina así de fondo para darnos un paseo por las redes sociales y así va también. Se le van apuntando derechos de autor.
Porque una casa sin ti es una emboscada.
Iranzu García, hay una gran polémica, es de hecho una de las noticias que más está moviendo en redes, porque en un zoo de China, a ver, han tenido que explicar que el oso era un oso y que no era un hombre disfrazado.
Pues sí, Rubén, el vídeo del oso completamente erguido de pies, hecho viral en las redes sociales, y es que no es para menos porque realmente, si has visto este vídeo, habrás visto que parece un hombre disfrazado. El zoológico defiende que son unos osos malayos y que son reales, pero Rubén, la duda está ahí. Y bueno, de lo que también se está hablando hoy mucho en redes sociales es de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos. María es una de nuestras oyentes y no confía nada en las intenciones que puede haber detrás del viaje. Nos ha enviado su mensaje al 600-544-555.
Conociéndole, posiblemente se encierra algo detrás de este viaje. ¿Nos enteraremos? Pues no lo sé. Yo le pido al Señor que nos ayude para que España no vaya peor de lo que está yendo en estos momentos.
Esperamos tus mensajes, Iranzu. Tenemos una página en Facebook.
facebook.com/lalinternacope.
En Twitter.
Estamos en @expositocope.
A Instagram.
Expósito-cope.
Y tenemos un número de WhatsApp.
El 600-544-555.
¿Me repites que no lo he apuntado?
600-544-555.
Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué nos cuentas?
Hola Rubén, ¿qué tal? Pues mira, el caso de Dembélé, que ya está en su recta final, está muy cerquita del Paris Saint Germain. También vamos a hablar, por supuesto, de Kylian Mbappé. Y hay que escuchar a Xavi, a Ancelotti, a Simeone, incluso a Pau Gasol.
Pues en 2 minutos y medio.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.